Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Man, hemos comenzado un tema hace unas semanas. Si usted es visitante, está entrando medio nuevo al tema. Esta es nuestra tercera parte acerca de un tema de finanzas, de Dios. ¿Dónde está mi plata? Dios, ¿y mi plata? ¿Dónde está? ¿Qué se fue? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios acerca de las finanzas? Y es muy importante, si usted es nuevo al tema, puede revisar las otras dos enseñanzas en el internet, iglesiaroca.com o también a rockchurch.com/es para español. Así que puede encontrarlo ahí también y todos los mensajes completamente gratis. Pero estamos hablando de ese tema porque todo el mundo habla acerca de finanzas, pero nunca sabemos qué es lo que Dios desea de nosotros en cuanto a nuestras finanzas. Fíjese bien, estamos en la tercera parte de nuestro tema y yo todavía ni siquiera le he hablado a usted acerca de dar un centavo. En ninguna de mis pláticas he hablado con usted acerca de dar un centavo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que la condición financiera de nuestra vida no tiene nada que ver solamente con el dar. El dar es el resultado final del proceso que es en nuestra vida. Si usted es como yo, antes de usted dar o comprar, usted piensa en su mente qué puede hacer con el dinero, ¿sí o no? Antes, es decir, que el dinero se convierte en un medio emocional para yo hacer algo. Para cada persona, todas personas, el dinero es algo emocional. Es un proceso muy profundo porque creemos que nosotros manejamos eso, pero hemos aprendido que Dios es el dueño de todo. Amén. Cuatro cosas hemos visto hasta ahora. Fíjense acá. Número uno es que Dios no necesita mi dinero, sino que desea mi corazón. Mire qué interesante. Comenzamos una serie sobre finanzas diciendo Dios no necesita mi dinero. Entonces, si Dios no necesita mi dinero, ¿para qué piden dinero en la iglesia? Estamos aprendiendo por qué, ¿verdad? Poquito a poquito. Una de las razones es porque todos necesitamos cooperar para que eso funcione. Si usted no pone, ni yo pongo de mi parte, ¿sabes qué? No hay asiento, no hay aire acondicionado, aunque está medio calentico hoy, pero ni modo, lo prendemos después. No hay asiento, no hay aire, no hay luces, no hay de nada. ¿Está conmigo? Dios no necesita su dinero, ni mi dinero, pero Dios quiere mi corazón. Dios desea que mi corazón esté en el lugar correcto. Nuestra relación con Dios se trata de la condición del corazón. Número dos nos dice, ¿dónde está mi corazón? Ahí está mi enfoque. ¿Dónde está mi corazón? Ahí está mi enfoque. Si mi enfoque, si yo pongo mi dinero, mi inversión, mi plata en un negocio, mi enfoque va a estar en ese negocio. Nadie abre un negocio y dice, bueno, déjame poner un negocio y me aparezco la semana que viene. Nadie hace eso. Uno mismo tiene que echarle ganas para que el negocio avance. Después que el negocio crezca, pues ya sí tenemos empleado y aquello y lo otro. Inclusive así, nuestra inversión nos hace que nosotros revisemos. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos de ustedes aquí tienen negocio propio o han tenido negocio? Hay bastante de ustedes. Y usted sabe que cuando su enfoque está en eso, usted tiene que poner sus energías para avanzar lo que está haciendo. Y eso es parte de nuestro proceso y de nuestro trabajo. La tercera cosa que vimos es que voluntad para dar es dar voluntariamente. Dios no te está obligando a ti ni me está obligando a mí a dar absolutamente nada. Dios no nos está obligando. Pero si yo digo, Dios, yo tengo la voluntad para dar, yo tengo un deseo de dar, entonces mi esfuerzo debe ser voluntariamente. Por eso, en ninguna parte, en esa iglesia, no les obligamos a dar un centavo. Ni le estamos diciendo, tiene que dar, tiene que poner. Eso es entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Porque dar es un acto voluntario. De hecho, Dios dice que Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Si le duele dar el centavito, tal vez no es lo que Dios le está pidiendo. O tal vez es la condición de su corazón. ¿Está conmigo? Y por último hemos aprendido que todo es de Dios, pero yo lo administro. El rey David nos enseñó eso, nos dijo, ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes, Dios, hablando acerca de su ofrenda, la ofrenda que te vamos a dar, todo viene de ti. David estaba diciendo, inclusive lo que yo te doy fue porque ya tú me lo diste. Es decir, que si usted se despertó y respiró esta mañana y pudo ir a trabajar, si tiene fuerza en su cuerpo para trabajar, es porque Dios le ha dado la fuerza y el deseo y la voluntad de poder hacerlo. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y a veces cuando nosotros vemos el material, el proceso, el dinero, decimos, bueno, es mi dinero, es mi esfuerzo, fue lo que yo hice. Y Dios está diciendo, sí, es verdad, tú hiciste el esfuerzo, pero yo te doy la voluntad, yo te doy la habilidad para tú poder hacerlo. Eclesiastés dice que Dios nos da la habilidad de tener dinero, de hacerlo, de trabajar con Él. Hoy día, yo quiero que nos enfoquemos en dos cosas centrales. El pastor Jim tiene una frase que me encanta mucho. Voy a tratar de traducirla lo mejor posible. Pero la idea de la frase es la siguiente. Si Dios te bendice cuando no estás bien, entonces nunca vas a cambiar. Voy a repetirlo. Si Dios te bendice cuando no estás bien, entonces nunca vas a cambiar. Si tú estás en una condición en tu vida donde las cosas no están marchando bien y Dios viene y te bendice, ¿qué vas a asumir tú? Pues yo estoy bien, porque Dios me está bendiciendo, las cosas me están yendo bien, así que no tengo que cambiar absolutamente nada. Y por eso es que muchos de nosotros estamos diciendo, Dios, ¿por qué mis finanzas no funcionan? Porque es que yo a veces, muchos de nosotros, mi esposa y yo pasamos por ese proceso, dábamos diezmo, pero en muchas áreas de nuestra vida estábamos luchando. Y yo peleaba con Dios, Dios, ¿y por qué es Dios? Estoy poniendo el dinero tal y como tú dices. Mi corazón no estaba en el lugar correcto y las condiciones no estaban en el lugar correcto. Es decir, porque si Dios me bendecía, aunque yo echaba, entonces, ¿qué está diciendo Dios? Oh, tú puedes hacer lo que tú quieras, mientras tú pones el dinero en la cubetica, pues todo está bien. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, quiero darle una advertencia, ¿verdad? Como hice el culto pasado. Yo sé que eso es un tema difícil, pero como pastor, es mi responsabilidad ante Dios hacer esto. Eso es lo número uno. Así que yo espero que usted vuelva a la iglesia y Dios le hable, ¿ok? Comenzando por ahí. Eso es lo que quiero decir. Número dos. Quiero decirle que todo el mundo le habla a usted acerca de las finanzas, pero casi nadie se detiene a preguntar qué es lo que Dios piensa acerca de mis finanzas. Y eso fue algo que yo tuve que aprender y que mi esposa tuvo que aprender, cada uno de nosotros, de cómo hacerlo. Y sepa lo siguiente, este tema no se trata absolutamente nada de dinero. ¿Cómo va a ser? ¿Estamos hablando de finanzas y no estamos hablando de dinero? Claro que sí. Mira lo que dice este versículo, Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene lo suficiente. Nunca tiene lo suficiente. Voy a repetirlo. Quien ama el dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene lo suficiente. Y ese es el punto más importante que yo puedo decirle a usted. Hay gente que dice, pastor, si yo tuviera más dinero, y es la verdad para todos nosotros, si tuviéramos más dinero, pues las cosas están mejores. Pero si no encontramos un punto donde es suficiente para nuestra vida y el propósito del dinero, no vamos a actuar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Así que usted y yo debemos saber que no se trata de riqueza ni se trata de dinero solamente, sino se trata de la condición que esté en mi vida. Y eso es importantísimo para todos nosotros. ¿Cuál es la condición de mi vida y cómo debo arreglarlo? Para muchos de nosotros, el caso de mi esposa y yo, no era necesariamente que necesitábamos más dinero. Necesitábamos administrar mejor lo que teníamos. ¿Está conmigo? Y Dios nos está enseñando exactamente eso. ¿Qué es lo que Él desea de nosotros? ¿Y qué desea hacer en nuestra vida? Déjeme contarle mi historia. Mi historia fue esa. Cuando yo me mudé a los Estados Unidos hace 10 años atrás, más o menos, había visitado y todo eso, pero decidí mudarme hace 10, 11 años. Y cuando me mudé a los Estados Unidos, pues no le debía nada a nadie. En mi país yo vendí mi negocio, vendí mi carro, vendí lo que tenía, le pagué a todo el mundo y me fui, ¿verdad? Así que vine para acá con planes de estar varios años trabajando en el ministerio y luego regresarme. En eso, ¿verdad? Me enamoré y ya, bueno, me quedé, ni modo, ¿qué vamos a hacer? No, mentira. Así que vine y me casé y estuve acá. Y comencé un proceso muy interesante. Cuando yo me mudé a este país, sin deberle un centavo a nadie, las cosas iban muy bien. Claro, no tenía un trabajo que me daba muchos ingresos ni nada, pero como no le debía a nadie, realmente no te necesitaba mucho dinero para vivir, ¿verdad? Un hamburger de 99 cents de vez en cuando, la cosa se mantenía, no, mentira, jugando con usted. Pero viviendo tranquilo y todo, como era soltero, no tenía necesidad de nada. Pero de repente llega mi correo, ¿verdad? Una vez que tengo ya mi dirección, usted califica para una tarjeta de crédito. ¿A cuánto le han llegado esos, verdad? Aunque usted sabe que usted no califica, ni yo tampoco, pero llegan. Y tal y como usted lo hizo, yo también lo hice, porque usted está ahí, ay, pastor, mire, usted también. Abrió su sobrecito y llamó a la persona, ah, me van a dar una tarjeta, 0%, imagínese eso. Vamos a comprar carro, televisión, mueble, 0%, lo pagamos, usted va a ver. Pasan 5 años y todavía estoy pagando por el mueble que compré. Y esa fue nuestra situación. Cometimos errores porque vimos nuestra situación financiera basada en lo que la sociedad nos enseña y no en lo que Dios nos enseña. Voy a repetirlo. Vi mi condición financiera basado en lo que la sociedad me enseña y no en lo que Dios me enseña. Y yo quiero que tú sepas que Dios quiere bendecirte, pero Dios tiene una definición muy específica de lo que es bendición. Y usted y yo necesitamos ver la bendición de acuerdo a cómo Dios lo ve. Y yo quiero que comunicarle que no se sienta culpable en ese día. No estoy tratando de tirar piedra, al contrario. Le estoy tratando de decir lo que yo tuve que aprender en mi vida y todavía estoy viviendo. No estoy tratando de decir, ustedes, no. Sino que veamos qué es lo que Dios desea. Punto número uno de hoy, que usted entienda. Una de las bendiciones de Dios es no tomar prestado. No se vaya de la iglesia, todavía nos quedan 15 minutos. Una de las bendiciones de Dios es no tomar prestado. Yo no lo sabía. Así que yo lo hice, al igual que usted. Compré esto, compré aquello, compré lo otro. Ahora si se pasó, yo tuve que tomar prestado por diferentes causas. Como dije en el culto pasado, mi esposa y yo no teníamos aseguranza cuando nació mi primer hijo. Así que yo estuve pagando el muchacho hasta los 4 años, ¿verdad? Si dejaba de pagar, no sé si los iban a llevar o me lo iban a dejar. Me le hacían foreclosure al niño. ¡Ey, no! No me lo vendes, mío todavía. Pero hay diferentes situaciones que nos llevan a pasar en eso. Pero si el consumo que yo hice fue un consumo, lo que se llama consumo personal, es muy distinto. No estoy hablando si usted tuvo que tomar un préstamo para hacer un negocio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de consumo personal, porque el consumo personal se trata de mi deseo de tener algo inmediatamente. Consumo personal es, eso me gusta, yo lo quiero, pero como no tengo el dinero, con una firma lo compro. Mire ese versículo. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del qué? El que toma prestado es siervo del qué? Presta. Por eso yo siempre me río cuando la gente me pregunta, por ejemplo, yo llamé para sacar una aseguranza para el carro, y siempre te preguntan, ¿usted alquila o es dueño de su casa? Yo le digo, bueno, supuestamente soy dueño, pero si deja de pagar, ¿quién se la lleva? Pues usted no es dueño de nada todavía. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y Dios está diciendo, ese versículo me está diciendo, yo quiero que tú no seas esclavo de nadie. La palabra siervo literalmente significa esclavo. Y en los tiempos de la Biblia, escuche bien, si usted me tomaba a mí un préstamo y no podía pagarme, yo iba a su casa y cogía un hijo suyo para que sea mi esclavo. Usted lo puede ver en todo el Antiguo Testamento. La gente venía y decía, ¿sabes qué? Tú cogiste ese préstamo 1 año, no has podido pagar, dame uno de tus hijos que trabaje como esclavo hasta que se cumpla la deuda. Así que cuando leemos ese versículo, Dios nos está diciendo, no metas a tu familia y a tu vida en un sistema de esclavitud que no es necesaria. Que no es necesaria. Porque tener deuda es ser esclavo. ¿Quién de nosotros puede arrancar e irse? Seguramente van a estar sonando el teléfono, ¡hey, te fuiste, no pagaste aquí, no pagaste acá, dejaste aquí! ¿Es así o no es así? No se ofenda que Dios le está hablando. Y Dios me está hablando a mí también. Dios nos está diciendo, yo quiero bendecirte, pero que quiero que sepas que como yo veo la bendición es distinto a como la sociedad de hoy ve la bendición. ¿Ves cómo la gente ve la bendición? La gente ve la bendición por el exterior. Una buena casa, un buen carro. Entonces, como las personas no pueden tener la bendición inmediatamente, fabrican una imagen de bendición. Yo compro la Escalade, aunque no la puedo pagar. Si usted tiene una, yo no lo sabía. Yo estoy tirando una marca solamente, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? No estoy diciendo que Dios no desea que usted tenga una buena casa o un buen carro. Al contrario, Dios quiere mostrar su gloria a través de usted. Y lo vamos a ver antes de que el mensaje termine. Dios desea eso. Dios desea que su gente vea, wow, esa persona es realmente bendecida. Dios está sobre su vida. Pero Dios no está sobre su vida cuando le dan un préstamo para algo que usted no necesita. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Un ejemplo, mi esposa y yo estábamos comprando una lavadora, ¿verdad? Queríamos comprar una lavadora y una secadora. Y estuvimos de acuerdo, ok, eso es lo que vamos a pagar. Teníamos efectivo en nuestra mano, Pero sin embargo, cuando fuimos a comprarla, nos convencieron de comprar algo más caro. A todos nos han convencido en algún momento, ¿verdad? Y la cuestión es que aunque yo tenía el efectivo para pagar cash por lo que ya podíamos pagar, me dejé convencer de este, del compadrito aquel, ¿verdad? Que si lo encuentro, lo bendigo. Le impongo las manos. Me dejé convencer del Señor de que yo necesitaba algo más. Eso hace de todo, ¿verdad? Lo único que le falta, yo decía, por lo que pagué, yo hubiese preferido que la lavadora busque la ropa en la cama y la ponga también ahí dentro, pero no, uno tiene que echársela también y atenderlo, ¿no? Así que decidimos comprarla y la compramos. Pagamos una parte en efectivo y la otra parte a crédito. 0% y todo eso. A un año, algo así, ¿verdad? Todos hemos estado ahí, ¿verdad? O la mayoría. Y ahí estoy, bueno, ni modo, estamos pagando un mes. La cosa se hace difícil, como usted sabe. Este mes no pudimos pagar. Pero como es a 0% y no hay problema, si usted deja de pagar, pues no hay problema. La cuestión es que cuando faltaba un mes para cumplirse el año, todavía debíamos casi la mitad de la cuestión. Y tal y como usted lo hizo y yo lo hice, llegó el año y no pudimos pagarlo. Así que no solamente compré la lavadora y la secadora, sino que encima de eso tuve que pagar impuesto por no cumplir con el contrato. Porque aunque tenía el efectivo para hacer una buena decisión, el sistema me enseña a mí que con firmar aquí tú puedes tener algo mucho mejor. Tú puedes tener el carro del artista. Tú puedes tener la casa de Luis Miguel. No, esa no la compro. Y Dios está diciendo, el que presta va a ser, el que toma prestado va a ser esclavo. Y Dios no desea eso de nosotros. Mire lo que hace Dios para que usted vea otro versículo. Dios toma al pueblo de Israel, quedan esclavos en Egipto. Escuche bien. Y le dice, ¿sabe qué? Tomen, que nos vamos de acá, agarren el oro, todo lo que puedan y salimos de acá porque vamos a comenzar una nueva vida. Salen, arrancan su nueva vida. Dios le dice, ok, vamos a llegar a la tierra prometida pronto. Deuteronomio 28, que es un capítulo que yo les recomiendo a todos que lean, porque Dios habla acerca de las bendiciones que Él desea para nosotros. La tierra prometida era un equivalente a libertad. Ellos iban a ser libres. Así que Dios dice, y cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, no se olviden de mí, no se olviden que yo les voy a bendecir, que yo voy a trabajar para ustedes, les voy a ayudar. Miren cómo Dios ve la bendición. ¿Qué versículo tan interesante? Deuteronomio 28, 12. Dice lo siguiente, Deuteronomio 28, 12. Suérame que estoy leyendo la versión correcta. Ok, dice así, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a su tierra, a la tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no qué, no pedirás prestado. Dios está diciendo, cuando tú estés en el lugar que yo te voy a bendecir, tu trabajo va a funcionar, las cosas van a estar bien. La lluvia, que es una provisión de Dios, porque usted y yo podemos fabricar la lluvia, y los agricultores dependen de la lluvia. Él dice, yo voy a enviar la lluvia en el tiempo adecuado, yo voy a enviar el trabajo cuando usted lo necesite, en el momento adecuado, si usted lo pone en términos nuestros. ¿Está conmigo? Dios va a enviar al tiempo que usted necesita. Y por último dice, pero para que la gente sepa que tú eres bendito, un hombre de bendición, tú vas a prestar dinero y no vas a tener que pedirlo prestado. Así es como Dios ve la bendición. Dios ve la bendición cuando usted y yo funcionamos sin tener que estar pidiendo prestado. Y yo le quiero animar en este día que nosotros tengamos eso como meta. Que nosotros comencemos a decir de hoy día diciendo, Dios, yo quiero vivir en el sistema financiero que tú has creado. Yo quiero vivir en el sistema financiero que tú tienes para mí. Yo quiero vivir en el sistema financiero que tú has diseñado para mi vida. Y comenzar a hacerlo de esa manera. Recuérdese que todo al principio tiene su proceso. La mayoría de nosotros no vamos a cambiar inmediatamente. La mayoría de nosotros vamos a entrar en un proceso en nuestra vida. Pero necesitamos revisar el proceso en nuestra vida. Lo que me lleva al punto número 2. Dios nos llama a revisar nuestra forma de vivir. Número 1, de la forma que Dios ve la bendición es no tener que tomar prestado. Número 2, de la forma que Dios desea que nosotros vivamos, necesitamos revisar nuestra forma de vida. Mi esposa y yo hace 3 años atrás nos hicimos una pregunta, nos dijimos, si Dios nos llamara en este momento a hacer algo por Él, o si deseáramos hacer algo, ¿qué haríamos? Y ella y yo dijimos, ¿sabes qué? Realmente no podemos hacer nada. Si Dios nos dice, yo quiero que ustedes se vayan a ser misioneros en México, yo quiero que ustedes se vayan a ser misioneros en Colombia, donde sea, no puedo, o no podía, porque le debía a todo el mundo. Y Dios está diciendo a ti, si yo te llamo a hacer algo increíble, ¿eres esclavo o eres libre? Piénsalo. Dios desea que tú seas libre, que haya felicidad. ¿Tú sabes qué? La mayoría de las personas no le dan a la iglesia, no porque no quieren. Yo hablo con mucha gente que dice, pastor, yo quiero dar más, pero no puedo. Porque si doy más, no voy a poder pagar mis cuentas, no voy a poder pagar mi alquiler. Y Dios está diciendo, ese es el mensaje que yo te estoy enviando. Que aunque en tu corazón tú tienes un deseo de bendecir a Dios con tus ganancias, no puedes. No puedes. Porque nos hemos hecho esclavos del sistema en que hoy vivimos. Y Dios está diciendo, yo no quiero que tú seas esclavo, yo quiero que tú tengas completa libertad sobre tu vida, de la manera que yo diseñé las finanzas para que funcionen contigo. Dios quiere bendecirte de una manera increíble. Y esa es la forma que desea, pero necesitamos revisar nuestra vida. Hace 3 años atrás, mi esposa y yo comenzamos a revisar nuestra vida y comenzamos a hacer cambios. 3 o 4 años, algo así, cuando recién comenzamos La Roca. Y comenzamos a revisar todo lo que teníamos. Y dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar nuestro sistema personal. Eso no puede funcionar de esta manera. En aquel entonces teníamos 3 tarjetas de crédito, no sé qué otra cosa. Debíamos en el carro y estaba pago, gracias a Dios. Pero teníamos otras cosas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Vamos a comenzar a hacerlo a la manera de Dios. Y ella me hizo un reto. Ella me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que podemos pasar un mes, aunque yo dije en el culto pasado 1 año, porque pareció 1 año, ¿verdad? Ella me dijo, vamos a pasar 1 mes sin comprar comida fuera. Nada, 0 McDonald's para los niños, 0 Burger King, 0 Chuck E. Cheese, se acabó todo, ¿verdad? Y para mí también, ¿verdad? Yo no podía comer, tenía que traer mi bolsita al trabajo, ¿verdad? Con mi juguito de naranja y mi sanduchito ahí, con mis 2 tortillas, lo que sea que ponía en la bolsa. Pero ahí veníamos, ¿verdad? Y pasamos ese mes. ¿Y sabes qué increíble? Pudimos hacerlo. La mayoría de nosotros decimos, pastor, eso es imposible hacerlo. Y yo te digo a ti, inténtalo. Y cuando lo intentamos, dijimos, hey, pasamos 1 mes, nos ahorramos muchísima plata, la cosa está bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver cuál es tu condición y qué vas a hacer con ella. Y Él te da un poco de bendición. Y una vez que hicimos eso, recibimos muchísima bendición. Y mi esposa inmediatamente me dio una advertencia. Me dijo, ¿sabes qué? Dios está viendo qué vamos a hacer con lo que sobra. Porque lo que tiende a suceder es, como la cosa se puso buena, pues arrancamos de nuevo tal y como estábamos antes. Y gracias a Dios, durante 3 años no hemos tenido que usar crédito. Para nada. Absolutamente nada. Y espero que ese sea el resto de nuestra vida. Honestamente. Y la mayoría de las cosas que compramos en crédito era por deseo propio. Lo quería ahora y pues vamos a comprarlo. Porque es lo que el sistema nos ha enseñado. Si tú quieres algo bueno, tú te mereces algo bueno. Tú trabajas todo el día, le echas ganas. Claro que hay que estar cómodo, ¿verdad? Hay que tener la mejor televisión, las mejores ruedas y todo, ¿verdad? Porque tú trabajas. Y Dios está diciendo, yo sé que tú trabajas. Y yo quiero que tú tengas algo bueno. Pero tienes que hacerlo a mi modo y va a ser mucho mejor. Estaba diciendo algo, ustedes saben mi historia, ¿verdad? Que yo tenía años diciendo a mi esposa, yo quiero comprar una televisión nueva. Y mi esposa me dice, esa funciona bien, ¿para qué? Pero nosotros los hombres, ¿verdad? No, está muy chiquita, solamente 32 pulgadas, hombre, tiene que ser más grande, ¿no? Oye, los hombres, ¿me están dejando solo? No se preocupen. Tú sabes que tú también lo haces, ¿verdad? No me eches a mí la culpa nada más. Thank you, my brother. Honesto, por lo menos uno. Así que yo, ¿verdad? Oh, hay que comprar televisión. La cuestión es que el reto fue, ok, no hay problema, cómprala cuando tengamos el efectivo. Y ya por fin, en días pasados, por fin teníamos años ahí poniéndolo de a poquito, ya. Llegó mi mamá y dije, bueno, ma, te voy a dar esta televisión chiquita mientras yo, ¿verdad?, me compro una nueva. Pero lo mejor del caso fue cuando yo la llamé a ella, le dije, ok, la llamo y le digo, ok, ya revisé la televisión, se ve bien, está en especial, cuesta tanto. Y tenemos el efectivo, ¿lo compro? Sí, compro. Está paga. La televisión se ve de lo mejor. Porque si yo no dejo de pagar, nadie me la va a llevar la televisión, ya es mía. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es muy distinto, muy distinto. a cuando usted dice, bueno, yo quiero una televisión más grande, la quiero mejor, la voy a poner, la voy a pagar, y ahí está el año, viene el año, 2 años, 3 años. Luego la televisión, bueno, ya no está moderna, pero todavía le debo como 500 a esta, y 50 a aquella, y 60 a aquella. Estamos relajando, pero es la verdad. ¿Es así o no es así? Y Dios está diciendo, yo sé que eres bendecido cuando no tienes que vivir de esa manera. Cuando Dios quiere que reflexionemos en nuestra vida. Vaya al libro de Ageo. Y vamos a terminar con 2 historias. De un prontico que me he pasado el tiempo. Bueno. ¿Están entendiendo lo que Dios está diciendo? ¿Sí? Ok. Libro de Ageo es bien fácil. Usted va al Nuevo Testamento a Mateo. Y luego se devuelve 3 libros para atrás. Y ahí mismo lo va a encontrar. Libro de Ageo. Está bien cerca del Nuevo Testamento. De los últimos libros del Antiguo Testamento. Hay una historia muy interesante. El pueblo de Israel fueron esclavos del gobierno babilonio. El gobierno babilonio vino y se llevó a todo el mundo esclavos. Ahí estaba Daniel y sus amigos que lo echaron en la fosa de los leones. Todo eso fue durante ese imperio de Nabucodonosor, el nieto de Nabucodonosor, que también fue regente terrible. La cuestión es que entraron a Israel, destruyeron el templo y se llevaron a toda la gente. Y eran esclavos. Pasaron muchísimos años, por fin fueron liberados de la cautividad. Cuando fueron liberados de la cautividad, regresan a sus tierras y la gente comienza a construir. Arreglan sus casitas, la pintan, le ponen techo. Bueno, y estamos de vuelta en nuestra tierra, somos libres, no somos esclavos. Gloria a Dios. La cuestión es que la gente comenzó a enfocarse solamente en ellos. Construyeron sus casas, construyeron todo, pero se olvidaron del templo. ¿Se recuerdan del templo que hablamos la semana pasada, el templo de Salomón? Que era un templo hermoso, inmenso. La gente dio oro, plata, madera, las mejores telas para construir. Ese templo estaba quemado y destrozado. Y Ageo viene y le dice, capítulo 1, versículos 5 y 6, le dice al pueblo de Israel, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Es decir, reflexionen de cómo están viviendo. Ustedes siembran mucho, pero no recogen o no cosechan nada o poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y mire esto. Y al jornalero, al que trabaja, se le va el salario como por un saco roto. Y usted entiende esa expresión. Porque en nuestros países dicen, ¿verdad? Puse mi dinero en bolsillo roto. Que lo que te pagaron, ya lo debes. Y Dios está diciendo, revisen sus caminos, que ustedes están trabajando muchísimo, pero no le alcanzan. Están comiendo, pero no se satisfacen. Están trabajando y es como si no tuvieran nada. Es decir, Dios nos está enviando un mensaje diciendo, yo quiero bendecirte, pero quiero que entiendas que yo quiero que tú tienes que revisar tus caminos para yo derramar bendición sobre tu vida. Y fue algo que yo tuve que hacerlo, mi esposa, nuestra familia tuvo que modificar nuestra manera de ver las cosas y decir, ¿sabes qué? Yo por esto voy a pagar. Si no lo tengo, no lo compro. Y de vez en cuando cometemos nuestros errores, pero cada año hacemos modificaciones acerca de cómo hacerlo. Yo quiero inspirarte a que por lo menos comiences, ¿está conmigo? Avances a revisar y si yo quiero hacer cambios hacia eso. No es que mañana ya usted diga, bueno, se acabó todo, no vamos a comprar nada, a beber agua por un mes. No, tampoco así, ¿verdad? Sino cambios pequeños hasta que Dios te ponga en el camino que Él quiere. Porque Él desea bendecirte y desea que tú tengas una buena casa, un buen carro, una buena televisión, ropa buena para tus hijos. Pero que lo hagas sabiendo que, ¿sabes qué? Nos pertenece porque Dios lo dio. ¿Amén? Muy importante. Mi esposa, ven por acá. Ella había enseñado acerca de un área muy interesante en la reunión de damas y yo le pedí que compartiese un poco acerca de eso porque tiene que ver con nuestro deseo de lo que Dios hace en nuestra vida.
Si miran en Ageo 1, verso 5, dice, meditad sobre sus caminos. Y otra vez en el verso 7, no sé si lo ven ahí en sus Biblias, que 2 veces Dios está diciendo, reflexiones sobre lo que estás haciendo, mira tu vida. Y una área que sentí en mi corazón que Dios trajo a la luz es mirar y preguntarse a uno mismo, ¿por qué es que quiero cosas y más cosas y quiero mejor ropa y mejor casa y todo eso? ¿Por qué siento necesidad de más y mejor y más bonito y todo eso? Y una de las razones que se me vino a la mente de por la cual queremos más es porque en nuestra vida ha habido una falta, una necesidad de palabras de ánimo, palabras positivas de nosotros mismos. Y sabemos que con los niños pequeños es importante decirles, mi hijo, tú puedes. Wow, qué fuerte eres, ¿no? Y a las niñas, oh, qué bonita eres. Pero a algunos de nosotros nos ha hecho falta esos comentarios positivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos cosas bonitas, con la esperanza de que alguien nos diga, oh, wow, qué linda estás, ¿no? Anhelando esas palabras de vida. Y en todo Proverbios habla de que nosotros somos alimentados por las palabras. Son como una fruta, son una fuente de vida. Y así que a veces, si nosotros nos revisamos bien, a veces estamos anhelando que las personas nos digan comentarios positivos. Y es como la historia de Jacob y Esaú. Y no quiero entrar mucho en detalle, pero sabemos que Jacob se acercó a su papá anhelando la bendición de su papá. Y su papá favoreció más le cayó mejor su hermano, Esaú. ¿Y cuántos de ustedes han visto eso, que los padres favorecen uno? O sea, se siente terrible cuando tú sientes que, bueno, le quieren más a mi hermana que a mí. Entonces decimos, wow, pobrecito Jacob, que se acercó a su papá y puso pieles en los brazos para lucir como su hermano, para que su padre, porque anhelaba la bendición de su papá, él quería su aceptación. Y decimos, wow, qué triste, qué vergonzoso. Pero nosotros lo hacemos todos los días. Nos ponemos la ropa para que, wow, espero que me acepten, ¿no? Y Dios dice, así que, ¿cuál es la solución? La solución es Dios. La solución es Dios. Él tiene tantas palabras positivas para cada uno de nosotros aquí. Y si nosotros abrimos la Biblia en cualquier parte de la Biblia, tú puedes abrir a cualquier página y va a haber allí palabras de ánimo para ti, de tu identidad. Y todos necesitamos eso, no solamente los niños. No hay nada que me anima más que escucharle a mi propia mamá. Ya yo siendo madre de 3 hijos, yo necesito, a veces mi mamá dice, ay, Tracy, eres una madre fantástica, de veras, mía. Eso me da tanta vida, me inspira a ser mejor madre, me toca. Necesitamos eso y podemos recibir eso de Dios.
Amén.
Él tiene tantas palabras de ánimo para nosotros, así que vamos a llenar y satisfacer nuestros corazones y ahí no va a haber necesidad de comprar y más cosas y espero que les guste mi reloj y todo eso. Amén.
Amén. Palabras positivas son muy importantes. Gracias. ¿Por qué Dios desea hacer esto por ti y por mí? ¿Por qué Dios desea hacer esto? Eso es lo que tú tienes que saber. Para la mayoría de nosotros estamos diciendo, pastor, muy buena información, demasiado tarde. Ya hice el desastre, ahora qué yo hago. Pastor, muy buena información, pero yo realmente no tengo mucha necesidad, no le debo a nadie, el trabajo me alcanza, vivo de efectivo. Como es la mayoría de muchos latinos, no tenemos cuenta de banco, ¿verdad? Abajo del colchón todo, ¿verdad? Ahí está guardadito. O como mi abuela que se lo ponía aquí, siempre estaba calientico el 20 siempre cuando lo daban, ¿no? Pero ni modo. Ya es muy tarde la información. ¿Qué hago? ¿Por qué Dios desea hacer eso? Dios desea hacer eso porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y desea que tú y yo cambiemos de una manera increíble para Él realmente darnos la bendición sobre nuestra vida. Y eso es importantísimo. Ageo 1:7-8 dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Piensa lo que ha sucedido. Subid al monte, traed la madera y reedificad la casa. Dios está diciendo, trae lo que le pertenece al templo y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dicho Jehová. Es decir, pondré en ella mi voluntad, lo que yo deseo que tú realmente hagas y sientas. Yo lo voy a poner en ti. Cuando tú cambias tu manera de ver las cosas, voy a derramar una bendición. Si te vas al capítulo 2, versículo 8 y 9, termino con eso. Dice, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor. Y ya sabemos eso. Eso es lo que yo quiero concentrarme. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en el lugar, y en este lugar, concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Dios está diciendo, aunque es una palabra profética para el templo de Jerusalén, Dios nos está diciendo a nosotros como templo, que si nosotros arreglamos nuestra vida, la gloria, nuestra vida, lo que hemos vivido ahora será mucho mejor de lo que hemos visto en nuestro pasado. Y esa es la garantía de Dios. Dios está diciendo, la gloria, lo que está sobre tu vida será mucho mejor en este momento que en el momento anterior cuando pensaste que lo estabas haciendo a tu manera. Y Dios dice, la paz estará sobre este lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos peleado con esposa, con esposas, con primos, con hermanos, con amigos, por dinero? Dios está diciendo, la paz estará sobre este lugar porque no habrá necesidad de eso. No habrá necesidad de eso. Usted dice, pastor, eso está muy bien para usted, usted tiene buen salario, pero yo no gano como usted. O eso está muy bien para otra persona que tiene más dinero. Le estoy diciendo que yo comencé a hacer esto antes de tener dinero, antes de tener un mejor salario. Yo comencé a hacer esto cuando tenía poco, porque el principio de la palabra de Dios es, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. No espere tener mucho para ser fiel. Ese no es el sistema de la palabra de Dios. Termino con este ejemplo, porque Joe está ahí, ¿verdad? Él no le pedí permiso, pero José y Lupe, cuando yo lo conocí, yo me dije, ¿sabes qué? Él tiene como 15 hijos más o menos, y bueno, ¿16? Oh, perdón, me equivoqué. Tiene 4 hijos y una familia preciosísima. Y cuando yo lo conocí, José me estaba diciendo, sí, mi esposa y yo hemos hecho un compromiso, llevan varios años, durante 3 años, 4 años, era puro pagando, y tal vez vivan en un lugar pequeño, una situación incómoda, tal vez para sus vidas, para sus hijos. Tenían un automóvil y uno trabajaba en la noche, el otro trabajaba de día. Y cuando yo veo la vida de José y de Lupe y de lo que Dios está haciendo, es un ejemplo para nosotros porque es imposible. Ellos lo hicieron con 4 hijos. Y le echaron ganas a pagar sus deudas. Y para mí, eso, ver ese ejemplo de alguien que lo está haciendo, porque muchos decimos, bueno, los hijos, si ellos lo están haciendo, yo lo puedo hacer también. Y hoy día, José me dijo, en los otros días hablando, una conversación, me dijo, pasó, yo nunca pensé que iba a poder comprar una casa. Y hoy día, de hecho, están buscando poder comprar una casa. Dios no tiene hijos especiales, solamente hijos que se comprometan a hacerlo a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y yo espero que la casa que consigan sea de bendición tal y como Dios la quiere para ellos. Amén. De hecho, tienen un fondo si usted quiere darle también para la casita. ¿Por qué lo pongo a ellos de ejemplo y a otros? Porque Dios lo puede hacer. Si lo hizo con ellos, conmigo, con muchos otros, no conocemos el testimonio de todos. Dios lo puede hacer contigo y quiero que en ese día no salgas de aquí deprimido, bueno, le debo a todo el mundo, no, sino que tú salgas y digas, Dios, yo quiero hacerlo a la manera que tú quieres y quiero cambiar mis caminos para que hoy no estoy, pero el año que viene voy a estar mucho mejor que lo que estoy hoy si cambio mis caminos de acuerdo a la manera de Dios y lo que Dios desea para mí. Amén, hermanos. Yo quiero hacer algo que usted ahí mismo cierre sus ojos y comience a hablar con Dios. Comience a decirle, Dios, yo quiero revisar mis caminos. Yo tal vez no he hecho todo perfecto porque no tenía conocimiento, Dios. Tal vez fue un error de mi parte hacerlo como hice, pero hoy yo quiero cambiar mi condición. Yo quiero revisar mi condición en mi vida, Dios. Y yo quiero decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar metido en todo esto. Yo quiero comenzar mi camino tal y como tú quieres. Que yo sea bendecido de cabeza a pie, tal y como tú lo dices en Deuteronomio 28. Que el futuro de mi familia sea mucho mejor porque hoy yo estoy haciendo un compromiso contigo de caminar y vivir mi vida de acuerdo a lo que tú quieres. Y si es algo que Dios, el mensaje que Dios nos envía hoy es diciéndote, hijo, hija, yo quiero lo mejor para tu vida. Si nadie te lo ha dicho, yo quiero que tú lo oigas de mí hoy. Yo quiero lo mejor para tu vida. Lo mejor. El mejor auto, la mejor casa, lo mejor. Dios desea lo mejor. Pero vamos a hacerlo a mi manera, a la manera de Dios. Dependiendo de Él para la provisión. Si tienes que pedir perdón, decir, Dios, yo me arrepiento de tomar esas decisiones, pero están hechas. Ahora ayúdame, a caminar contigo. Habla tú con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido sobre todas esas oraciones que están subiendo a ti en este momento, Señor, todo corazón que en este lugar está diciendo, Dios, yo tomé decisiones basado en lo que yo sabía, pero hoy Yo entiendo que tú quieres algo distinto para mí. Yo te pido, Señor, que tú comiences a hablar a nuestros corazones y a decirnos qué es lo que tú deseas de nosotros. ¿Cuál es la forma que tú deseas dirigirnos en este día para obtener el resultado que tú quieres para mí? En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas a este pueblo de la cabeza hasta los pies, Señor. Que lo que toque prospere, porque es tu deseo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios, dar un aplauso al Señor.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.